encontrás bailando sí.
Hola, esto es Punto y Seguido.
¿Y cómo te irás? Nadie lo dice, ni lo dirá. ¿Cómo viniste y cómo te irás? Nadie lo dice ni lo dirá. Que este es el vals.
Empieza un nuevo programa de la emisora Radio Enlace 107.5.
Cruzas la pista.
Punto y Seguido es un programa que realizamos un grupo de usuarios del Centro de Daño Cerebral Bolivia.
Os recordamos que podéis mandar vuestras sugerencias a nuestro correo electrónico puntoyseguidoradio@hotmail.com.
A la deriva, ahí vas.
Vamos a dar los buenos días a todos nuestros oyentes. Yo soy Mar, la cotonela.
Hola, yo soy Antonio, el DJ.
Hola, buenos días. Yo soy Jorge Criticón.
Un día la parca y los años allá.
Hola, Pepe.
Seguí bailando, solo está muerto el que se ha entregado. Seguí cantando, seguí bailando.
Hola, yo soy Emma. Buenos días, chicas. Hola, Susana. Hola, Carmen.
Buenos días a todos.
Buenos días, yo soy Carmen.
A la deriva, y este es el vals. A la deriva, ay, 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 vas.
Como ya llevamos haciendo unos programas, empezamos con música que trae Antonio.
A la deriva, a la deriva.
¿Y qué nos traes?
Está tocando madera.
Voy a cruzar bien los dedos, ponerme algo rojo, estrenar algo nuevo y tocando madera. Voy a coger carrerilla, soltarlo de golpe, mirarte de frente y confiar en la suerte. No tiene que ser tan complicado. Otros ya lo hicieron sin cuidado. Suerte aunque tú te rieras. Y así quizás yo consiga inclinar la balanza y que al final del todo te quedes conmigo. No tiene que ser tan complicado. Otros ya lo hicieron sin cuidado.
Conchita se ha cortado el pelo y ahora suena con más ritmo, así que podemos bailar un poquito.
Bueno, pues, como dice Conchita, cogemos aire y os contamos algo muy importante para nosotros.
Porque el 24 de octubre celebramos el Día Nacional del Daño Cerebral.
Vamos a contarle a nuestros oyentes que el daño cerebral adquirido es una lesión súbita en el cerebro, entre cuyos orígenes figuran los traumatismos craneoencefálicos y los ictus o accidentes cerebrovasculares.
Más de 300.000 personas viven en España con daño cerebral adquirido. Se estima que al año hay 50.000 nuevos casos.
Existe una falta generalizada de atención tanto a las personas de daño cerebral adquirido como a sus familiares.
La respuesta social y administrativa es muy escasa.
Sí, por eso este año nos volvemos a juntar, para dar a conocer la importancia del daño cerebral adquirido a las diferentes administraciones y a la sociedad en general, además de dar a conocer las necesidades del grupo de afectados y sus familias.
Y dar a conocer la escasez de medios y ayudas existentes y conseguir una amplia repercusión social y mediática.
¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo?
¿Y cómo lo vamos a hacer este año?
Nos concentraremos en la Puerta del Sol, donde nos repartirán unas cartulinas amarillas que levantaremos a las 12, formando un mosaico enorme que desde lo alto se verá como un gran sol.
Soñé torrenciales de amor y fe. Además, la plaza instalará un circuito de accesibilidad en el que cualquier interesado podrá experimentar varias de las dificultades que entraña el daño cerebral adquirido.
Y por último, se leerá un manifiesto de la plataforma de daño cerebral adquirido.
¿Cómo participar?
Acudiendo al evento que tendrá lugar en Madrid el próximo domingo 24 de octubre a partir de las 11 de la mañana.
Como el año pasado, se repartirán unos ponchos en los que se escribirá el nombre de alguien que le gustaría estar presente pero que por lo que sea no puede acudir.
¿Qué le voy a hacer si yo en lo pequeño encontré la puerta de mi mundo? Oye, ¿qué le voy a hacer si yo pienso que yo si nosotros sumamos uno? ¿Qué le voy a hacer? Y es que gota sobre gota somos solas.
Si quieres que alguno de los voluntarios que estén en la Puerta del Sol lleve tu nombre, apúntate en la siguiente dirección: www.plataformadca.org. Además, los que tengáis Facebook, aparece como evento y lo podéis buscar con el nombre Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido. Le podéis echar un vistazo, haceros fans, dar a me gusta o lo que queráis.
Entra e infórmate.
Ahí nos vemos.
Animaros y venir muchos con nosotros.
¿Qué le voy a hacer si yo vi las gotas de tu llanto? De tus gotas mi nombre, transparencias en mi ser.
Y volviendo a la música, ¿qué más nos traes, Antonio?
I like it, yeah.
Girl, please excuse me if I'm coming too strong. But tonight is the night we can really let go. My girlfriend's out of town and I'm all alone. Your boyfriend's on vacation and he doesn't have to know, no. Uh-oh. No, welcome to the things I'm gonna wanna do to you, no.
Escuchamos una de nuestras cuñas.
Hola, soy Mar. Tuve un tumor, pero puedo hablar y la gente no me escucha. Porque pregunte mal.
Nosotros tenemos déficit. No nos hagas discapacitados.
Nosotros tenemos déficit. No nos hagas discapacitados.
Os recordamos que tenéis alguna sugerencia, queréis felicitar a alguien, que quejaros o simplemente saludarnos, podéis hacerlo en www.puntoyseguido@hotmail.com.
Eso es, www.puntoyseguidoradio@hotmail.com. Escribirnos.
It's no dance, we're so loco.
animaros, que cada vez tenemos más oyentes, y recordar que nosotros os ponemos la voz.
Hoy nuestro poliputo va para toda la familia que convive con personas con daño cerebral.
Sí, porque si ellos nuestros días serían mucho más difíciles.
Sí, señor Jorge. Y antes de pasar a la entrevista, nos da tiempo a una de tus críticas. A ver, cuéntanos.
Hoy no vas a hablar de la falta de empatía. ¿Qué es empatizar, Jorge?
Ponerse en el lugar del otro.
Por ejemplo,
cuando una persona no comprende nuestra difícil situación. Y tampoco entiende lo que nos sentimos nosotros cuando nos sentimos con obstáculos.
Sí, obstáculos como los bordillos, las escaleras, que no nos quitan para facilitarnos el paso, o los ascensores del metro que utiliza todo el mundo.
Pues esperemos que se den por aludidos todos los que no son empáticos y nos ayuden a poder llevar una vida más fácil.
Bueno, pues cambiamos de sección, Susana.
Vamos a nuestra entrevista de hoy, con la que seguro que vamos a aprender mucho.
Hoy entrevistamos a Victoria, la mujer de uno de nuestros usuarios.
Hola, bebé.
Hola, Antonio.
Hola, Vivi. Bienvenida. Cuéntanos tu experiencia, por favor.
Bueno, pues los que me conocéis aquí en Polibea sabéis que soy la mujer de Faustino. Faustino sufrió un accidente de daño cerebral en el año 2005. Desde entonces, pues con muchos de vosotros ha coincidido en diversos centros de rehabilitación, en el hospital y ahora aquí en Polibea. Y bueno, pues a vuestra disposición para lo que queráis preguntarme.
Pues yo quería empezar por preguntarte o por comentarte que hay mucha gente que al salir del hospital se queda en casa, ¿verdad, Mar?
Sí.
Se queda en casa porque desconoce que existan recursos específicos para daño cerebral. Y entonces quería ver si nos podías comentar un poquito cómo gestionaste tú la situación.
En efecto, es difícil la situación porque no te informan. Cuando estás en el hospital durante la estancia y cuando se produce el alta del hospital, en general nadie te informa, no hay nadie que te diga qué puedes hacer. Entonces, bueno, yo me busqué un poco la vida, sobre todo a través de internet y a través del personal que trabajaba en el propio hospital, que nos iba informando de sitios, de centros en los que podrían ayudarnos. Pero la verdad es que te encuentras muy solo, muy desvalido y sin saber ni a quién ni a qué recurrir para que tu familiar o tu persona querida pueda empezar a trabajar y mejorar. Es difícil.
Entonces, Vivi, podríamos valorar el asesoramiento que te habían ofrecido como escaso, negativo.
O inexistente. me ayudó mucho más un ordenador que cualquiera de las personas que estaban a nuestro alrededor.
El daño cerebral ha cambiado la forma de ser de tu pareja.
Sí, le cambia obligatoriamente. Han cambiado sus costumbres, han cambiado sus necesidades. De la independencia se pasa a ser dependiente y eso muchas veces pues genera ira por parte de Faustino. Le cuesta mucho pedir ayuda. Ahora con el paso del tiempo le va costando menos, pero el tener que depender de alguien para todo molesta y duele, sobre todo en adultos que han sido antes de otra manera. Lógicamente cambian, pero bueno, él se ha adaptado y los demás nos hemos tenido que adaptar también a ese cambio.
Hola, Bibi. ¿Has tenido que renunciar tú a algo tras tu daño?
Ha habido que cambiar un poco la forma de llevar la vida diaria. No se puede improvisar, hay que tener las cosas planificadas, el tiempo, los tiempos que se necesitan para hacer las actividades día a día, los horarios más controlados. Bueno, se vuelve todo un poco rutina, hay que rutinizarlo, hay que cuadricular mucho todo, pero no es difícil, se puede hacer. Cambia, pero uno se acopla.
¿Tienes contacto con otras personas familiares con daño cerebral?
Sí, por los distintos centros sanitarios o de rehabilitación que hemos ido pasando, siempre se crea una especie de amistad, de cercanía, porque los problemas son comunes. Y sí, sí nos mantenemos en contacto, nos aconsejamos en pequeñas cosas y bueno, tiramos mucho de los terapeutas que ayudan alrededor, sobre todo para pedir a los consejos sobre cómo interactuar entre nosotros.
¿Te han ayudado en algo?
Sí, hay veces que los momentos no siempre uno está de buen humor y con ganas de tirar pa'lante o de empujar, como dice Jorge habitualmente. Entonces, bueno, pues en esos momentos de bajón, un empujoncillo por parte de otro que a lo mejor está de mejor humor ese día, pues te viene bien. Si nos ayudamos o procuramos hacerlo. Ya que la sociedad no nos ayuda, nos ayudamos entre nosotros.
Has comentado antes que, pues eso, que ha cambiado para adaptarse a la situación, la rutina, rutinizar todo el día, ¿no? Supongo que es importante para una adaptación. ¿Cómo es un día a día con Faustino?
Bueno, lo primero depende del clima. Si hace buen tiempo, bastante bien. Como empiece lloviendo, empezamos mal el día. Pero vamos, en general, bueno, pues el día comienza con un aseo en casa, con ayuda de un auxiliar que viene, María Jesús, que por cierto oirá esto y le hará mucha ilusión. Le ha ayudado mucho porque le ha enseñado, fue la primera persona que le obligó a empezar a trabajar sobre sí mismo. Después viene la ruta del centro Polibe a recogerle a casa. De ahí se viene para aquí al centro a trabajar durante 6 horas, según él, muy muy duras, porque le exprimís mucho. Come aquí, come con sus compañeros, muchos de ellos son amigos suyos y además él los considera así, les echa de menos el día que por lo que sea no viene, porque tenemos consulta médica o porque no estamos. Después vuelve a casa y bueno, pues en casa, dependiendo del día, pues cada tarde se organizamos algún tipo de actividad, o bien con el ordenador, o salimos, o nos reunimos con alguien de la familia, charlar, juegos, una cena temprano, porque realmente está agotado después del madrugón y del trabajo en el centro, y la verdad es que ve poco la tele y se acuesta bastante temprano. Lo siento por el móvil. Y bueno, ese es el día a día. Intentar llevarlo pues con la mejor de los humores posibles y bueno, pasarlo bien. Estamos juntos y es lo que cuenta.
Soy Jorge. Sufrí un atropello y ahora ando en andador. El problema que tengo que los coches apagan en los pasos de cebra y las aceras.
Nosotros tenemos déficit, no nos hagas discapacitados.
Nosotros tenemos déficit, no nos hagas discapacitados.
Bueno, recordar a nuestros oyentes que hoy en Punto y Seguido estamos entrevistando a Victoria, Viví, para los que le conocen un poquito más, que es la mujer de uno de nuestros usuarios, Faustino. Bueno, Viví, continuando con nuestra entrevista, ¿es necesario invertir mucho dinero en la vuelta a casa, desde el hospital, adaptaciones en la casa, silla de ruedas?
Supongo que se puede hacer de dos maneras, o echando la imaginación y cambiando lo que tienes, y luego, bueno, pues algunas obras necesarias para moverse bien. La verdad es que cuando los arquitectos o quien construya las casas piensa poco que alguien puede llegar a estar allí en silla de ruedas. Lo peor son los accesos, y ahí sí hay que poner dinero, porque la verdad es que ayudas entre pocas y ningunas, como siempre. Entonces, bueno, dentro de casa, bueno, pues es cambiar un poco la decoración interior y permitir tranquilamente, en mi caso, pues el paso con una silla de ruedas. Para la silla de ruedas sí, siempre hemos tenido ayudas por parte de fundaciones tipo la ONCE o de Seguridad Social para poder comprar la que más se adecue o la que más pudiera servir para la persona que va a ir sentado. El resto de objetos que se necesitan, la verdad es que son caros. Las camas, los sillones adaptados, todas las cuestiones de baño que se puedan necesitar, sí, yo creo que ahí, no sé, las empresas deberían de mirar un poco para las personas para las que van y rebajar un poco, porque yo creo que se pasan un poquito en los precios. No creo que valgan lo que cuestan.
¿Vosotros vivís en un edificio, en un bloque de vecinos o es un chalé?
No, es un bloque de viviendas habitual en Madrid, en el centro de Madrid. Me parece que son 13 o 14 escalones así nada más para entrar en el portal, con lo cual ya eso es...
Eso te quería preguntar, si la entrada estaba
adaptada. No, la entrada por construcción no estaba adaptada. Después del accidente de Faustino, sí es verdad que por parte de la asociación de vecinos y de propietarios, bueno, pues se puso todo lo que pudimos de nuestra parte para adaptar una entrada que permitiera una entrada en silla de ruedas cómoda y fácil. Primero fue para Faustino, pero después, por suerte o por desgracia, ha habido mucha más gente que la utiliza y que le viene bien tenerla. Pero de momento es lo que se echa de menos en casi todos los edificios de viviendas en Madrid. No están preparados.
Entonces, Viví, después de lo que hemos hablado un poquito, ¿crees que el daño cerebral es una discapacidad aún por conocer?
Totalmente. Pasa totalmente desapercibida. Ni se conoce, ni la gente tiene idea de lo que es. O sea, ven un poco las características exteriores. En general lo confunden con pacientes medulares que han tenido un accidente de tráfico y que pobrecitos van en silla de ruedas. Yo creo que son distintos, pero no se conoce. No se conoce porque hasta que no te ocurre pasa totalmente desapercibido. No está publicitado, no se ve.
¿Y crees que, porque en la sociedad a lo mejor es como más común, ¿no? No tienes por qué saber de todo, pero en la sanidad, ¿tú crees que también está aún por conocer lo que es el daño cerebral?
En las unidades de neurocirugía se conoce, pero son unidades todavía muy pequeñas. Quizás es una enfermedad o un tipo de accidentes que hasta ahora la gente no se salvaba, pero ahora se salva y salen adelante. Entonces se encuentran en que, bueno, ellos, para ellos es una unidad de trabajo. Pero fuera de esas unidades de neurocirugía no se tiene conciencia de que exista. Nada, en los de enfermería que puedan trabajar con ellos conocen los pacientes uno a uno, conocen los casos individuales, pero no como colectivo. Como colectivo no tiene ese conocimiento la sociedad y en general, ya digo, se confunden, los confunden. Confunden además con enfermedades mentales, con síndrome Down y con un montón de discapacidades que no tienen nada que ver y que ellos necesitan ser conocidos. Yo creo que lo que hace falta es precisamente dar a conocer que el daño cerebral existe, que salen adelante y que viven. Porque es lo que yo he echado de menos desde el principio. Daban por hecho realmente la noticia que te dan es que se muere. Así. Da lo mismo si ha sido un derrame, si ha sido un infarto cerebral, un tumor o un accidente de tráfico. En general, la noticia que te dan a la familia es que se muere. Entonces, a partir de ahí, te encuentras contra muros. Entonces, ni ellos mismos son capaces de explicarte que empieza una vida distinta, pero una vida.
¿Te has encontrado en la sociedad en general alguna situación en la que haya habido cierto rechazo o algún reparo hacia Faustino por tener las características que tiene?
En general, no. Pero sí es verdad, a ver cómo decirlo. Visualmente no son atractivos, no son una gente atractiva o que guste. Entonces tienden a ocultarlos, a esconderlos. Como que no es muy agradable de tratar con ellos, en fin, no digamos que no. No se les vende como una gente simpática, como los niños con síndrome Down. No se les ve tampoco como enfermos mentales que a partir de un tratamiento farmacológico, bueno, pues pueden llevar una vida adaptada a lo que nosotros llamamos normalidad. Normalmente son personas con una serie de necesidades y de discapacidades propias, pero que la sociedad las agrava mucho más. O sea, evidentemente, un bordillo para una persona en silla de ruedas siempre es un problema, pero si a la persona que está en esa silla, además, su cerebro no funciona del todo bien porque ha tenido una lesión, ese bordillo se convierte en un muro. Y muchas veces los muros los ponen las propias personas. Desde un supermercado, para pasar por una caja con una silla de ruedas, resulta imposible porque los anchos no son los necesarios. Entrar en tiendas, en restaurantes o en bares que no están preparados. Entonces, bueno, pues cuando se les advierte o se les avisa que vamos a ir, siempre les ponen en una esquina, guardados y escondidos. A mí es una cosa que me molesta bastante y además cuando nos ha pasado, por llevar un poco la contraria, me pongo en el lugar donde no le hayan preparado para él, en el lugar que a él le apetezca, y además para mí él, en este caso por ser la persona con la que trato y que tiene el daño cerebral, para mí es la protagonista, es la que tiene que estar delante y en medio. A lo mejor no es tan atractivo como antes, pero es mucho mejor persona.
Muchísimas gracias.
¿Qué le dirías a la familia que está viviendo esta misma situación?
Pues primero, como decía Jorge antes, que no pierdan de vista su empatía, que sean capaces de ponerse en el lugar de la persona que ha sufrido ese accidente. Probablemente, si nos pasa a cualquiera de nosotros, quisiéramos tener a nuestro lado a la gente que nos quiere, a los que nos quieren de verdad. Que no pierdan las ganas de vivir, de luchar y de seguir tirando para adelante, que esta vida son 2 días y la mitad están lloviendo y lo único que se puede hacer es seguir con la mejor de las sonrisas y con la mejor de las disposiciones. No siempre la vida es fácil, normalmente no lo es, pero que no se dejen hundir por algo que ha ocurrido y que, bueno, se sale para adelante, no te mata. Se puede seguir viviendo y eso es lo importante. Entonces, sobre todo, que no pierdan de vista las necesidades de la persona que ha sufrido el accidente y que intenten ponerse en su lugar, que piensen qué les gustaría a ellos que hiciesen si fueran ellos los que hubieran sufrido el accidente.
Perdona que vuelva a hacer hincapié en que realmente en que te ha cambiado mucho la vida.
¿Me ha cambiado la vida? Sí, sí me ha cambiado la vida. Es distinta. Pero bueno, ha sido como tener otra vida distinta, tener la posibilidad de tenerla. Antes salíamos mucho más de lo que salimos ahora, sobre todo por las imposibilidades físicas de las barreras que hay en una ciudad como Madrid. Pero también disfrutamos más uno del otro. Antes nos veíamos menos, trabajábamos los dos, trabajábamos muchas horas fuera de casa. Y sin embargo ahora podemos tener muchas más horas juntos. Hemos perdido trabajo, pero hemos ganado tiempo.
Hola, Vivi. Hola. Ya te estoy oyendo un poco como nos estás comentando tus relaciones sociales, pero ¿han cambiado mucho esas relaciones? ¿Ha cambiado mucho para él y para ti?
Para el que más han cambiado han sido para él. Por suerte o por desgracia ha descubierto quiénes son sus amigos de verdad y ha perdido de vista, bueno, pues a muchos allegados o conocidos que simplemente estaban ahí porque, bueno, siempre es divertido salir con alguien. Pero bueno, han quedado los que realmente merecían la pena. Desde el punto de vista familiar ha ocurrido lo mismo. Ha habido familiares que, bueno, pues han dejado de tener un sobrino o un primo Y sin embargo, hay otros familiares que se han mantenido siempre a su lado y le han ayudado. En mi caso, pues ocurre lo mismo. He perdido de vista a muchos conocidos simplemente de cara y que creía que eran más de lo que en realidad eran, y se mantienen al lado pues los que realmente son amigos y que se les puede considerar de la familia.
Bueno, Vivi, quería darte las gracias, pero vamos, las enormes gracias por estar aquí, habernos contado tu experiencia, porque lo has contado de una manera súper sencilla, lo difícil que es, y sin embargo has dado una visión muy positiva y nos entran ganas de luchar más, porque la vida sigue y nos has demostrado que la vida sigue, y además sigue de color de rosa, no necesariamente oscura y triste. O sea que das una visión muy positiva con lo difícil que es la vida después de un daño. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros y sobre todo gracias a los que han sufrido el daño y que seguís luchando. No os rindáis nunca.
Yo voy a decir que los que conocemos a Vivi sabemos que es todo un ejemplo a seguir, de verdad, de coraje, de constante lucha, sobre todo de paciencia y de sentido común. No. Que muchas veces en realidad es lo que hace falta para relacionarse con la gente, sentido común. No lo puedes hacer mejor y ha sido un verdadero placer. Gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Muchas gracias.
Abrís la puerta y te encontrás bailando, sí.
Muchísimas gracias, Vivi, de verdad.
¿Cómo viniste y cómo te irás?
Habéis escuchado Punto y Seguido, un programa necesario.
¿Cómo viniste y cómo te irás? Nadie lo dice ni lo dirá.
Recordamos que nos podéis oír en Radio Enlace 107.5 los sábados a las 2:30 y los martes a las 9:30 la zona norte.
Y para los que no sois de la zona, el 3W Radio La de Puto o RG / Punto y Seguido.
Hasta el próximo programa. Esperamos ir mejorando día a día. Gracias.
Adiós.
Adiós.
Cuando aparezca un día la parca y los años hayan dejado su marca, seguí cantando, seguí bailando.